recorrer el mundo. Así que,
ay, menos mal.
Armen la mochilita, sí, porque tenemos una guía de primerísimo nivel, es la señora Andrea Bluntritt, que está en línea con nosotros. Andy, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, Andy. Buen día, Nati. ¿Cómo va?
Bien, todo.
Hola,
muy bien.
Hola, buen día.
Qué silencio. ¿Estás abrigada?
Yo, por supuesto. 19 grados, chicos. Debajo de 20 hace frío.
¿Sabés que la gente que entra a la página de la radio, que entra al sector de código de barras y que ve tu fotografía toda emponchada, me dice, ¿qué? ¿Estaba en Rusia? No, mi amor. Esta chica
acá,
anda así por
Aires,
el mundo.
Pero sí.
Es así, tiene poncho, gorro, todo. Va bien, bien mullidita.
Ustedes no saben, pero yo recién saqué los guantes de la cartera en fin de semana.
No, Andrea.
Para, igual confieso que hoy a la mañana en la bicicleta dije, tendría que haber agarrado los guantes. No, te quedaban las manos congeladas.
Eso, 11 grados, Nelly.
Sí, hacía frío.
Pero estaba divino. Yo salí al patio, pechito argentino, y dije, este es un día en serio. Y ustedes me dicen que agarraron.
No, de ninguna manera.
Ustedes agarraron.
De ninguna manera.
No hay manera de convencerla, no la vamos a convencer.
Vamos a empezar. Hagamos otra cosa, convencenos vos a nosotros y hagamos un recorrido internacional.
Sí, por favor, eso.
Bueno, les hagamos un recorridito pequeño, así como para ir a las zonas más calientes de nuestra Latinoamérica. Vamos subiendo, después vemos. Ya saben que seguimos atentos a lo que va pasando en Venezuela y en Brasil.
Sí.
Venezuela, la semana pasada les conté que estaba bastante crítico con el tema de la refinanciación de su deuda, que estaba entrando en default, que tenía más de 150 mil millones de dólares para ver cómo la refinanciaban. Tuvo un pequeño respiro esta semana, porque, bueno, logró refinanciar una pequeña porción de su deuda con Rusia.
Sí.
Estamos hablando de algo así como vuelvo a lo mismo, 150 mil millones de dólares es lo que debe. Con Rusia logró refinanciar y hacer una reestructuración de una parte de su deuda en 3.150 millones. Algo es algo, parece que le va a dar cierto alivio, y China está en tratativas para darle un apoyo financiero, tratando de que, bueno, las sanciones estadounidenses y las sanciones que finalmente declaró la Unión Europea contra Venezuela no sean un golpe tan duro. Volvemos a lo mismo, no a la parte política, que ya sabemos que está totalmente obcecada en su postura, sino a la gente que vive en el país, ¿no? Pero esta deuda sigue creciendo, y si no logran, aunque sea, pagar parte de los intereses, van a entrar definitivamente en default, lo cual causaría un daño terrible a la economía venezolana, que ya está totalmente desarmada, ¿no? Zapatero está intentando, el expresidente español, seguir mediando entre el oficialismo y la oposición, pero no logran que se reúnan las partes. El miércoles pasado tenían que reunirse, no lo lograron, están viendo si van a poder finalmente realizar algún tipo de reunión la semana que viene, pero esto sigue bastante, bastante complicado. Y como ya les digo, esta semana la Unión Europea finalmente votó, ¿se acuerdan que lo hablamos la semana pasada? El tema de las medidas, bueno, las sanciones son económicas, y en cuanto a lo que es venta de armas a Venezuela y a la restricción de ciertos funcionarios venezolanos que quieran viajar a Europa. Lo mismo que están evaluando qué van a hacer, si van a congelar los fondos de estos funcionarios, como hizo Estados Unidos, o por lo pronto solamente tienen la prohibición de viajar a Europa. El tema que ustedes pueden decir, bueno, prohíben la venta de armas. Bueno, la venta de armas ya sabemos que siempre es complicada, siempre tiene un manejo que hace que uno se pregunte por qué existe este tipo de compra y venta de armas de guerra. Sabemos que existe, el tema es que se haga de la manera legal, ¿no? Pero el tema acá es que no es solamente que se le haya prohibido la venta de armas, sino que también le prohibieron a todos los a todas las empresas armamentistas o personas que trabajen relacionadas a esto, a que brinden cualquier tipo de apoyo o de atención al cliente,
sí,
si se quiere, uh-huh, respecto al armamento que haya procedido de la Unión Europea y esté actualmente en Venezuela. Bueno, supónganse que no funciona una computadora que se encarga de calibrar, no sé, las funciones de un tanque, sí, bueno, no le pueden dar apoyo técnico. Es decir, como que congelaron todo lo que tiene que ver con el armamento que actualmente esté en Venezuela y que haya procedido, uh-huh, desde la Unión Europea. Además de que no van a poder realizar nuevas ventas, ¿no?
Sí.
Uno puede preguntarse, bueno, ¿en qué puede influir esto? Bien. Si nos ponemos a pensar de las represiones que hubo en Venezuela durante,
claro, que avanzaron con todo,
este año, que avanzaron con todo, de golpe que no tengan un ingreso de armas, y de armas no es solamente el arma en sí, sino también las balas o todo lo que tenga que estar relacionado con ello, es como decir, bueno, tratamos de ponerle un parate,
sí,
y tratamos de que esto se calme. Obviamente también salieron a decir que estas medidas son reversibles, uh-huh, en cuanto vean que el Estado de Derecho avanza y que no se violan más los derechos humanos. Uh-huh. Pero también salieron a decir que si ven que se sigue violando los derechos humanos y los derechos de los civiles, van a ser mucho más duras las sanciones. Todo esto está concatenado también con la ley que promueve la censura, la ley del odio, contra el odio, hablamos la semana pasada,
sí, me acuerdo,
que han hecho un alto con este tema. O sea, no es que en Venezuela hayan parado con este tema, no, esto se sigue aplicando, pero como que la Unión Europea y otros estados han puesto un ojo en este tema, porque no es solamente el castigo a los medios o a los partidos políticos, sino el castigo a las personas que pueden tener hasta 20 años de cárcel. Y esto dice que promueve la censura. Obviamente, si vos parás todo aquello que puede informar lo que está sucediendo en Venezuela, porque vos decís que esto está infringiendo esta famosa ley contra el odio y que es por la convivencia pacífica y la tolerancia, uh-huh, bueno, estamos hablando de que hay una censura avalada por una ley que además sale de parte de la Asamblea Nacional Constituyente, que no es reconocida ni por la Unión Europea ni por muchísimos países de América y de otros lados del mundo. Incluso la OEA sale a decir que esto no se reconoce. La parte económica, bueno, ya hablamos con que está muy complicada, sí, porque el tema del petróleo, que es el gran sustento venezolano, no están logrando realizar las ventas necesarias para poder ingresar divisa y con esto subsanar la crisis económica que hay. Y obviamente el amigo Maduro, que salió a decir que estas medidas son estupideces y que él va a salir adelante y que van a ver y que todos tienen que reconocer que lo que él está haciendo es maravilloso. Y que bueno, que la declaración por parte de la Unión Europea no es una boludez, así, dice llanamente, tranqui.
Sí.
A todo esto, en Brasil seguimos, sí, teniendo cachengue, porque el amigo Temer, sí, no deja de meterse en complicaciones. ¿Se acuerdan que hace un par de meses hablamos de que mientras a él lo estaban intentando juzgar, sí, estaba peleando por la ley de reforma laboral,
claro,
de flexibilización laboral, y que era bastante complicada? Uh-huh. Incluso se llegó a hablar de que estaba volviendo a un régimen casi de trabajo esclavo.
Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, medio que se achicó un poco con, sí, la ley que entró en vigor el sábado, o sea, uh-huh, la ley se votó, se aprobó y entró en vigor el sábado. Entonces, como tiene un rechazo del 81% de la población brasilera, según una encuesta que se realizó en los últimos meses, el chango que decidió meter así como algunas pequeñas reformas a esta reforma laboral, pero en vez de pasarlas por el Congreso, directamente las metió como, como si fuera un decreto de necesidad y urgencia nuestro. Bueno, para ellos se llama medida provisoria, que tiene 120 días para que el Congreso, en una comisión mixta, decida si las aprueba o no. Si en 120 días el Congreso no se expide, la medida provisoria cae. Pero el tema es que algunas, o sea, esto que trató de hacer tema salió, en el Congreso le salieron con los tapones de punta porque le dijeron, muchachos, esto da una inseguridad jurídica tremenda. O sea, vos forzaste la ley, vos la presentaste, vos hiciste que el Congreso la votara, te sale a favor y ahora con un, porque te apretaron un poquito, reculás en algunos puntos y nos metés una medida provisoria a 3 días de haber sancionado la ley. ¿Cómo es esto? No es muy bueno.
Políticamente
porque
correcto.
Estás demostrando una inseguridad importante a nivel jurídico. Porque si vos pensás que esto lo hace con una ley que él mismo avaló,
imagínate con otras leyes que no.
Lo que puedes, exactamente. Entonces, bueno, como que el amigo está siempre complicándose un poquito más. Y a todo esto, Rusia le pone una traba a la exportación de carne. ¿Por qué? Porque dice, bueno, muchachos, ¿ustedes quieren que nosotros importemos carne vacuna y de cerdo desde Brasil? Perfecto. Pero ustedes tienen que dejar entrar el trigo y la pesca de parte de Rusia. Y no lo están haciendo, no se están moviendo, no lo están aprobando, entonces yo te voy a poner una traba. Esta traba obviamente lo hacen por porque dicen que la carne brasilera tiene un aditivo alimentario que se llama ractopamina, que en Rusia estaría prohibido. Entonces ellos creen que tienen esta medida para arancelaria que permite trabarles la exportación de carne. Entonces lo que están haciendo es apretarle un poquito las tuercas a la al Ministerio de Agricultura y a la presidencia brasilera en cuanto al tema de exportación e importación. Y no nos olvidemos que para Brasil es importante empezar a reflotar lo que es su balanza comercial, porque este año, entre el año pasado y este año, sufrió un gran golpe. Entonces, que una exportación que casi ya la tenían cerradísima, después de todo lo que pasó, no nos olvidemos todo el bolonqui que hubo con las empresas de carne brasileras este año. No solamente con la delación premiada de Batista, sino anteriormente con la carne en mal estado. Entonces, era como volver a empezar y avanzar un poquito con el tema y ahora se lo vuelven a frenar. Y además es Rusia, o sea, no estamos hablando de los grandes bloques que podría ser la Unión Europea en sí, o Estados Unidos, o China incluso, sino que estamos hablando de Rusia, que se supone que siempre trata, viste, de meterse y ayudar un poquito en el bolonqui, porque nunca una de la derecha, ¿no? Pero bueno, entonces está así como viéndose un poco complicado la llegada a fin de año del gobierno brasilero. De cualquier manera, creo que van a terminar destrabando en cuanto a la parte comercial y veremos qué pasa con la legislación laboral. De cualquier manera, esta medida provisional ya la metieron. O sea, ya está como en vigencia respecto de la ley que entró en vigor. Y tienen estos 120 días para decidir qué va a pasar, pero ya se está haciendo un eco bastante fuerte sobre este tema de que metan las medidas previsionales, sobre todo en este tipo de legislación, porque preocupa por lo que puede pasar a la otra. Para terminar, así como en la región, este fin de semana se vota en Chile, ¿sí? Se vota presidente y una parte del Congreso.
Se viene,
no importa.
¿Se viene Piñera de vuelta? Me gusta tirarte. Me gustan las predicciones porque así salen.
Me gusta tirar el título a ver qué. ¡No!
es lo que están diciendo, que vuelve el amigo, que vuelve el amigo Piñera.
Vuelve Seba Piñera, pero ahora ya no tiene problema porque no va al Mundial, así que va a hinchar por
no,
Mau.
Ya está. A ver, esa crítica, esa no se la pueden achacar a él.
No, totalmente, totalmente.
No, esa no se la pueden achacar a él. Y de hecho, repuntó bastante el tema del PBI cuando Piñera empezó a hacerse un poquito más fuerte. Sí. El tema acá es que, bueno, para poder salir de los pequeños problemas de deuda pública que tiene Chile, que es una deuda pública recontra manejable en comparación a las que tenemos en la zona, el buen hombre dijo que, bueno, que va a ser a través de un plan de austeridad. Ya todos sabemos que cuando mencionan la palabra austeridad es que se viene el ajuste. Uh-huh. Hay que ver qué tan duro será el ajuste que proponga el amigo si es que gana, ¿no? Porque todos sabemos que viene pisando fuerte, pero a último momento puede dar el bandazo y que vaya a parar la presidencia al reemplazo, digamos, de Bachelet, que es el candidato de Guillier. Él, sin embargo, Guillier, sí, le quitó bastante dramatismo al tema del alarmante crecimiento de la deuda pública de la cual se agarra Piñera, y dijo que acá lo importante es que el dinero esté bien invertido y que no es tan grave, porque de hecho a Chile no se le bajaron los estándares en las calificadoras internacionales. Sí lo bajó Standard & Poor's, es la primera vez que le baja una nota crediticia al país, pero no lo bajó de una manera dramática. Y de hecho hubo un par de las agencias calificadoras que lo mantuvieron. O sea que no es tan terrible el desplome de precios a los cuales se enfrenta Chile. Lo que sí está bueno de esta votación uh-huh. es que es la primera vez que los chilenos van a poder votar, o sea, los chilenos que viven en el exterior y están registrados, es la primera vez que van a poder votar desde el exterior.
Ajá, mira.
Es algo que no sucedía, esto fue una normativa que logró implementar Michelle Bachelet el año pasado, y esta vez es la primera vez que se va a votar desde el exterior, y son casi 40.000 los votantes chilenos que están registrados de los 360.000 residentes en el exterior.
O sea que el problema sería que el gran trabajo de Bachelet para que voten desde el exterior termine inclinando la balanza para que gane Piñera.
Sí, quizás es un problema, claro. Pero de golpe está bueno ver cómo otros estados implementan algo que para nosotros es como re común, que se voten en las embajadas, sí, y en los consulados.
Bueno,
es interesante verlo, ¿no?
Nosotros lo planteamos muchas veces, que en ese caso lo fantástico de lo que pasa en la Argentina con las votaciones en el exterior es que en el exterior se vota mejor que acá. En el exterior se vota con boleta única de papel habilitada por la Cámara Nacional Electoral, y acá nosotros seguimos votando con lista sábana, mientras que el gobierno se desespera por hacernos votar con voto electrónico.
Totalmente. Pero acá lo que me llamó la atención, bueno, al margen del número, uh-huh. que sean 40.000 los votantes que se registraron porque tenían que hacer un registro.
Ajá, mira.
Sí, o sea, supuestamente hay 360.000 chilenos viviendo afuera. Yo creo que son más, pero bueno, no importa. Estos son los que están, digamos, legalmente reconocidos viviendo en el exterior. De esos 360.000, solo 40.000 se registraron. Que podemos decir es un número bajo, si se quiere. Pero lo que me llamó también un poco la atención es que las mesas o las cantidades de registrados en el mundo chilenos, en Barcelona es donde se encuentra la mayor cantidad de firmantes, es decir, votantes chilenos registrados, y son 1.852. Lo sigue Neuquén, con 1.491. Y después viene Buenos Aires, con 1.443.
Mirá vos. O sea que estamos de elecciones acá en la capital.
Sí.
Estamos de elecciones. Y si vamos a los porcentajes, si se quiere, un poco a nivel de país, Argentina tiene el 19% de los chilenos, Estados Unidos un 13,7% y España con un 8%. son números como que llaman un poco la atención, ¿no?
Escúchame, porque... pero le podemos dar vuelta a la elección entonces, desde acá.
Claro, tranquilamente.
Le podemos dar vuelta a la elección, eso sería tremendo, que Argentina le dé vuelta una elección a Chile.
Con 3.000 votantes,
qué bárbaro, por ejemplo. Qué bárbaro, ¿eh? La verdad no lo tenía, pero ni remotamente en cuenta. Pero bueno, veremos qué pasa después del fin de semana. Entonces, Sandy, la semana que viene nos metemos en tema de vuelta.
La semana que viene podemos hablar un poco de Chile. Así como, para cerrar, chicos, bueno, Perú entró al Mundial.
Sí, una alegría. Una alegría.
Me dijeron la semana pasada que el 2018 es puro fútbol, entonces yo ya voy aprendiendo. Perú entró al Mundial.
Está muy bien, está muy bien. Va, hay que hacer todo, hay que hacer la valija para ir a Rusia, ¿eh? Armame ahí. ¿Vos ruso no sabés?
No, poquito. Hice un año solamente en ruso y como que ya me olvidé.
Entonces, olvídate, con ese añito solo, Andy, vamos.
Con eso sobrevivimos, ¿no?
Pero olvídate, con tu habilidad, con tu buen funcionamiento del idioma, estamos, pero de parabienes.
Bueno.
Te mando un beso, Andy.
Un beso grande, hablamos la semana que viene, chicos.
Dale, dale. Chau, chau. Ahí estábamos con Andrea Bluntri, nuestra compañera.